¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más del Cóctel Fiscal. Arrancamos en un minuto.
Café de Innovación es un programa de ABC On y Ricardo Bolaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro Innovation Host es Ricardo Bolaños, director de ABC On y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube. Y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este Café de Innovación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta emisión más del nuestro Café de Innovación. Pues hace más o menos unos 4 programas cambiamos nuestro logotipo y pues lo hemos mostrado solo para contextualizarnos. Como pueden ver, ahora hablamos de café más innovación, centrando un poquito el tema de café en la parte interna del individuo y la parte de innovación en la parte externa, en la parte de aplicación de la innovación. Tiene el logotipo, como pueden ver, la taza de café que representa al individuo, a nosotros, y tiene estos 3 pistas como de circuitos integrados, una cuadrada que tiene que ver con los temas de gestión, de reglas, marco de referencia, toda la parte formal de innovación. Tiene una pista circular, que tiene que ver con la flexibilidad y la fluidez que necesitas para poder hacer innovación. Y finalmente, tiene una flecha, que es una punta de lanza que decidimos usar la inteligencia artificial, no por nueva, porque es un concepto que no es nuevo, sino por la explosión tan fuerte que está teniendo. Y pues bueno, el programa de hoy precisamente vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Va a ser un cóctel de inteligencia artificial. Vamos a hablar de varios temas y les vamos a compartir información de un par de primeros cursos que estamos haciendo en esto de inteligencia artificial. Yo soy Ricardo Bolaños. Este es un programa de ABC On y soy su Innovation Host. Soy consejero de empresas, soy experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy el director del capítulo de México de la International Association of Innovation Professionals. Soy miembro del comité de expertos de la OECD para gobernanza de la inteligencia artificial. Y hoy vamos a platicar un poquito de qué es lo que está pasando en el mundo con la inteligencia artificial, qué es lo que está pasando a nivel de las empresas, qué es lo que está pasando a nivel de los empleos. Como les dije, es una mirada de muchos temas de inteligencia artificial. Soy miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la ISO TC279, que es la familia 56000 de normas de gestión de la innovación. Soy director de ABC On y de Pimeware. Soy evaluador del Premio Nacional de Exportación desde hace casi 10 años, probablemente un poco más. Y soy vicepresidente de la Comisión Nacional de Emprendimiento de Coparmex. Y vamos a empezar por esta imagen. Me la robé, la tomé prestada de un muro de LinkedIn, y porque me gustó mucho lo que dice y da precisamente el espacio para abrir conversación con este tema de inteligencia artificial. Vamos a platicar, justo después de esta lámina, vamos a platicar a una definición para más o menos estar en la misma cancha de lo que es inteligencia artificial. Y aquí, ¿qué es lo que dice esta imagen? Dice, para sustituir a los diseñadores gráficos por inteligencia artificial, los clientes tendrán que describir con precisión lo que quieren. Estamos a salvo, decía este meme. ¿Y qué es lo que pasa? Por un lado, hay desinformación acerca de qué es y qué no es la inteligencia artificial. Tenemos, por un lado, las películas, los robots, los androides, todas estas películas del futuro, los robots que regresan del futuro al presente y tienen cierta intervención, robots inteligentes, robots con diferentes niveles de programación. Hemos visto en videos estos presentadores de noticias, seguramente los vieron, no recuerdo si fue en Japón, un presentador que ya es un autómata, es un robot con gesticulación similar a la de los humanos, con un lenguaje no metalizado. Si se acuerdan, hace algunos años cuando le poníamos que la computadora nos leyera, lo que estaban diciendo para sustituir a los diseñadores, casi no se entendía nada. Hoy no hay forma de distinguir cuándo es una voz humana o cuándo es una voz generada por computadora. Y no estoy hablando de una grabación, una voz generada en tiempo real por parte de la computadora. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando, está empezando a ver. Por ahí se puso de moda en los medios una noticia donde todos los involucrados en inteligencia artificial pidieron que se detuvieran 6 meses las investigaciones de inteligencia artificial de alto nivel. Y ha habido mucha discusión en el medio, y pues muchos dicen que están muy preocupados por lo malo que puede hacer la inteligencia artificial. Este es un bando. Otro bando dice que lo que pasa es que estas pequeñas compañías fueron más rápido y le están ganando a los gigantes tecnológicos. Entonces, los gigantes tecnológicos están queriendo detener a todo mundo mientras ellos siguen trabajando. Sea cual sea la razón, empieza a haber mucho ruido, muchas noticias. Y siempre que algo se pone de moda, hay desinformación, hay mentiras, hay manipulación. Y algunos periodistas, no voy a decir que todos, algunos medios se convierten un hecho en algo sensacionalista. Malinterpretan conceptos, malinterpretan predicciones, y eso es muy grave, porque la realidad es que no. Hay muchas personas que medio le sabemos a lo de inteligencia artificial, hay muchas otras que no tienen ni idea del tema de inteligencia artificial, y entonces pues se dejan llevar por lo que leen. Cuando tú no tienes información, te dejas llevar por lo que lees. Uno puede pensar que algo que se publique en un periódico, sea digital, sea virtual, sea físico, pues es algo creíble. Sin embargo, no siempre lo es. De hecho, la mayoría de las veces hay más manipulación e interpretación que realidad atrás de todos estos temas. Por ahí, los que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta, háganla. En especial, este programa valdría mucho la pena que fuera un poco más interactivo. Y pues empiezo con una pregunta. Por favor, contesten, pónganme ahí en el chat un simple sí o no. Díganme si han utilizado algo de manera intencional de inteligencia artificial. No el Waze, que tiene cositas de inteligencia artificial, No, Amazon, que tiene cositas de inteligencia artificial. O sea, si específicamente han usado alguna aplicación de inteligencia artificial, pónganlo ahí en el chat y ahorita vamos viendo qué tanto realmente nos estamos metiendo o qué tanto realmente no nos estamos metiendo. Es importante tomar en cuenta una cosa, y aquí me doy un espacio para pedirles que reflexionemos algo. De entrada, por aquí tengo un par de respuestas. No. Por favor, síganos compartiendo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, fue un término que se acuñó hace 60 años, ya lo hemos comentado en otros programas. Pero tendría que empezar, yo siempre, todo, siempre que damos un curso, empezamos por las definiciones de los términos. Artificial, pues es relativamente fácil definir. Es más, artificial probablemente todos tengamos el entendimiento de qué es artificial. Artificial es algo que no es natural. No, es algo que no fue creado por la naturaleza. Es artificial. Aparte es un concepto que entendemos, ¿no? Están las plantas naturales y las plantas artificiales. No, los animales naturales, los animales artificiales. Sin embargo, yo los reto a que reflexionen sobre cuál es la definición de inteligencia. Y aquí tenemos el primer gran problema. Si yo quiero definir inteligencia artificial, tengo que tener un claro entendimiento de qué es inteligencia. Y por aquí les empiezo a decir, ¿qué es inteligencia? Podríamos pensar que inteligencia es algo biológico con lo que nacemos y es una serie de capacidades humanas que tenemos. Es una definición, hay algunos autores que se van por ese lado. Podríamos pensar, alineados con la definición de inteligencia de Gardner, académico, creador de la teoría de inteligencias múltiples, que la inteligencia es la suma de cada una de las subinteligencias, ¿no? La kinestésica, el uso del cuerpo, lógica matemática, la lingüística, verbal, la, ¿cuál se me está pasando? La musical, la espacial, la intrapersonal e interpersonal. Entonces, de acuerdo con Gardner, ese sería el tema de la inteligencia. Pero si brincamos a Daniel Goleman, por ejemplo, hablamos de una inteligencia emocional, no poder percibir y manejar sentimientos propios y ajenos. Inteligencia emocional es saber decir lo correcto a la persona correcta en el momento correcto, con la intensidad correcta y en el lugar correcto. Entonces, engánchense, por favor, en esto que les estoy diciendo. Es súper importante porque esto, si logran engancharse en esto que les estoy diciendo y abrimos el abanico, van a conceptualizar lo que realmente es inteligencia artificial y sobre todo lo que no es inteligencia artificial. Lo que hoy es inteligencia artificial, lo que hoy no es inteligencia artificial, lo que puede llegar a ser inteligencia artificial y lo que no va a poder llegar a ser inteligencia artificial. A menos de que me equivoque, pero lo dudo mucho. Y ahorita no es arrogancia, ahorita les voy a decir por qué, tengo un fundamento para decirlo. Entonces, pónganse ustedes a reflexionar, que es algo que nunca hacemos. Bueno, de entrada, yo les digo, la reflexión. La reflexión es una condición humana que nos diferencia de los animales. ¿Qué es una reflexión? Una reflexión es que yo tengo la capacidad de pensar acerca de mis acciones pasadas, razonarlas y meterlas en un contexto o en un marco de referencia, un marco moral, un marco ético, un marco de valores, un marco de lo que ustedes quieran. Les pongo un ejemplo burdo. Por ejemplo, si ustedes van caminando, se topan con alguien y esa persona por alguna razón chocó con ustedes, ustedes se pueden voltear y le gritan una grosería. Y le gritan, maldito, fíjate, animal, ¿por dónde caminas? Caminan media cuadra, caminan tres pasos y se dan cuenta que la persona los golpeó porque tenía una discapacidad. Es una persona que traía una rodilla chueca y venía caminando así. Y entonces en la caminada así les dio el golpe. No fue algo que hizo al propósito. En ese momento ustedes dicen, la regué. no le debí de haber gritado. No me pegó de manera intencional, no me atacó, no, híjole, y entonces se arrepiente, ¿no? Reflexionaron de un acto que hicieron. Eso es una condición totalmente humana. Me regreso un paso atrás y están en su casa y llega un amigo, toca la puerta y sale su perro y lo muerde. Y lo muerde el perro. El perro no se mete y dice, chin, me ganó el instinto. Mordí al amigo de mi dueño. ¿Qué tal si ahora ya no me da de comer? ¿Qué tal si ya no me da agua? ¿Qué tal si me corre de la casa? Eso no lo hace un perro. Eso no lo hace cualquier animal. Entonces, aquí traten de empezar a reflexionar como si ustedes, como individuos, se estuvieran analizando como para querer llegar a algo. ¿Qué tanto? Todos conocemos.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Es un programa, ¿no? Y nos podemos admirar a lo mejor de algunas cosas que hagan. Podemos incluso no entender qué es lo que hacen los programas y las aplicaciones de inteligencia artificial, pero pónganse a ver qué de estos temas que yo les estoy diciendo pudieran llegar a ser mecánicos y cuáles sería prácticamente imposible o muy, muy, muy difícil hacerlos mecánicos. Entonces, bueno, hablamos de la reflexión. Me voy a una de las inteligencias, lógico-matemático. Una manifestación de la inteligencia es poder hacer sumas y restos. A lo mejor una manifestación de la inteligencia muy simple, pero es una manifestación de la inteligencia. ¿Eso lo puede hacer una máquina? Sí, lo puede hacer Excel. Oye, operaciones más complejas las puede hacer Excel. Operaciones que intervengan muchas variables y tiempos y grandísimas cantidades de datos, también lo puede hacer alguna hoja de cálculo o algún programa de cálculo avanzado. Entonces, bueno, eso, aunque es muy difícil para nosotros, ojo, aunque es muy difícil para nosotros, para una máquina podría ser relativamente fácil, ¿no? De los demás que nos están acompañando, no sé si me anoten por ahí, han usado inteligencia artificial, aplicaciones específicas de inteligencia artificial o no. Entonces, bueno, este es un tema. ¿Qué otras situaciones podrían ser complicadas como para anotarlas? En el momento en el que ustedes pueden hacer una receta de algo que en lenguaje computacional se llama un procedimiento o un algoritmo, en ese momento hay altísimas probabilidades de que alguien, de que una máquina lo pueda hacer con algún algoritmo o procedimiento, aunque sea muy complicado. Por ejemplo, vamos a hacer un sándwich. Sacas el pan, lo pones, lo divides, tomas mayonesa, le pones de un lado, tomas mostaza, le pones del otro, le pones una rebanada de jamón, le pones una rebanada de queso, le pones una rebanada de jitomate que previamente rebanaste, le pones una tirita de cebolla y le pones una rajita de un chile jalapeño y luego lo cierras. ¿Lo puede hacer una máquina? Sí, pues digo, ¿cuál es la complicación de que lo haga una máquina? No, tiene un robot y tiene sus manos, sus tenazas o como quieran. Puede tomar todo, puede. Entonces, eso es relativamente fácil. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, oye, en lugar de que me hagas una receta para hacer un sándwich, hazme una receta para hacer un sándwich que sea nutritivo? A lo mejor ya no está tan fácil. Tendrías que tener qué alimentos son nutritivos, qué tipo de panes, la mayonesa, los aderezos, etc. Pero si yo te digo, haz un sándwich que sepa rico, la persona, claro, sin problema, ¿no? ¿Cómo escribes tú una receta para hacer un sándwich que sea rico? Y aquí es donde empieza a perderse ese hilo conductor y donde empieza a perderse ese entendimiento y esa capacidad de la inteligencia artificial. Polo nos dice que tampoco ha usado. Vamos a seguir con esto. Voy rápido con las definiciones. No es el objetivo del programa, pues contextualizarnos nada más y más bien reflexionar. ¿Qué es? ¿Es un campo de la informática y la tecnología? ¿No? Computadoras, sistemas, bases de datos, programas. Que se enfoque en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana para llevarlas a cabo. Estos sistemas y programas utilizan algoritmos y modelos matemáticos complejos para imitar el comportamiento humano y procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente y precisa, más eficiente y más precisa que los humanos. Se divide en dos tipos de inteligencia, una inteligencia artificial débil y una inteligencia artificial fuerte. La débil se conoce también como inteligencia artificial limitada y esta se refiere a los sistemas y programas que son diseñados para tareas específicas como reconocimiento de voz. Y la inteligencia artificial fuerte, que se refiere a sistemas y programas que son capaces de pensar y aprender como los humanos. Y aquí a lo mejor vale la pena poner un ejemplo rápido. En esta parte, inteligencia artificial débil, pues una inteligencia artificial débil es una que puede hacer cálculos matemáticos complejos, ¿no? Porque es una imitación de una capacidad humana hacer cálculos. Una traducción automática, pues tengo por un lado todas las palabras en un idioma, tengo otras las palabras en otro idioma, tengo todas las frases en un idioma, tengo todas las frases en otro idioma y tengo un sistemita que medio ayuda a contextualizar y bueno, ya se está haciendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes llegaron a usar la utilidad de Translate de Google, que traduce de un idioma a otro? Al principio, cuando lo usabas, las traducciones eran literales. Entonces, no ayudaban esas traducciones a lo que necesitábamos traducir. Y poco a poco fue preguntando, fue teniendo personas que le decían, no, aquí te equivocaste, aquí es más bien esto. Entonces, ahí es ese comentario mío, donde yo le decía, no, aquí te equivocaste, esto no es este contexto. Lo tomaba y por medio de un programa lo incorporaba en su base de datos, en su fuente de información, para que la siguiente vez que se volviera a encontrar en esa misma situación, iba a responder bien. Y de esa misma forma, pues bueno, va sucediendo todo lo que va haciendo y así es prácticamente cómo va aprendiendo la computadora, consecuentemente, pues el programa de inteligencia artificial. Dos esquemas, Machine Learning y Deep Learning, son dos definiciones específicas de inteligencia artificial. Machine Learning es una técnica de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender a través de la experiencia y los datos sin ser explícitamente programados. Y aquí es el típico ejemplo que le ponen un montón de fotos, ¿no? A la inteligencia artificial y entonces dicen, oye, ¿cuál de las fotos es un perro y cuál es una galleta? Y a lo mejor dicen, eso es súper fácil. Pero si pones un pug, ¿sí se acuerdan cómo son los pugs? Así, con la cabeza redonda, con la nariz negra y con los ojos negros, y junto le pones una galleta de estas de chispas de chocolate, pues en un acercamiento se ven muy parecidos. O sea, realmente necesitas un procesamiento de información para poder detectarlo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, te dicen, oye, dime cuáles son. Entonces, el programa dice, este, y lo dices, no, este te equivocaste, este bien. Entonces el programa va aprendiendo, eso es Machine Learning. Y Deep Learning se basa en redes neuronales artificiales, es un concepto un poquito más complejo, donde hay núcleos de información que se van intercambiando información y entonces llegan a poder tener, a poder manejar situaciones más complicadas, por ejemplo, reconocimiento de voz. Visión por computador, o sea, ver algo e interpretar eso que están viendo. Pero bueno, vamos, este es un contexto nada más de inteligencia artificial y les pido que sigan reflexionando. Si yo a ustedes les empiezo a decir esto y de repente les digo algo así, bueno, pero es que lo que pasa que está, hoy fue el día del contador, ¿no? Hoy fue el día del contador, felicidades contador, estamos grabando este programa 25 de mayo, ¿no? Entonces, Hoy fue día del contador, 25 de mayo, entonces yo les digo, no, ¿alguno de ustedes sabe si hay chistes de contadores? Debe haber. Entonces, si yo le di, o sea, si yo les digo a ustedes, si no son contadores, a lo mejor no captan el chiste. Si son contadores, rápidamente lo van a captar. ¿Cómo le explican ustedes en un procedimiento a una máquina? Debe dos técnicos relacionados con contabilidad y que en este caso específico es de los de la práctica contable. Complicado, ¿no? Entonces, pues de repente la inteligencia artificial no es tan fácil que haga todo y que entienda todo y que sepa todo. ¿Quién está gastando dinero? ¿Quién está invirtiendo dinero en inteligencia artificial? Es un reporte de 2023 de Statista. Y dice, países con mayor inversión privada, no de gobierno, privada en inteligencia artificial del 2013 al 2022. Son 10 años, o sea, la inteligencia artificial no brincó hace 4 meses que se popularizó ChatGPT. Estados Unidos en primer lugar, China en segundo lugar, y de ahí para abajo con una notoria diferencia. Gran Bretaña, menos del 10% de Estados Unidos, casi la quinta parte que China. Y ya luego Israel, Canadá, la India, Alemania, Francia, Corea y Singapur. Entonces, sí están invirtiendo, no todo mundo está invirtiendo. Sin embargo, sí hay inversión en esto. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Hay una preocupación grave de todos vamos a perder nuestro trabajo con la inteligencia artificial. Esta es otra gráfica. Esta, la fuente es YouGov, también recopilado por Statista. Y a los encuestados, que es una muestra de más o menos 2,000 personas, entre 502 y 2,000 personas, en la India el 76% temen que puedan perder su empleo. Y aquí, ¿por qué tantas personas en la India creen que puedan perder su empleo? A lo mejor tendríamos que regresar cuáles son los empleos que más se repiten en la India. Tienen que ver con programación, tienen que ver con diseño, tienen que ver con tecnología, tienen que ver, bueno, por ahí vamos viendo. España, 67%, Australia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca. El ChatGPT es una versión, por ponerle un nombre, de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto de inteligencia artificial generativa? Es la división de la inteligencia artificial que a partir de mucha información guardada y de muchos algoritmos, con una pregunta detonante genera una respuesta. Yo ahorita traigo al final dos o tres ejemplos que hice para este programa con inteligencia artificial generativa, específicamente con ChatGPT. Bueno, mi canal. Próxima Normalidad, el primer programa que grabamos de Próxima Normalidad, donde prácticamente me paso 60 minutos enseñándoles gráficas de cómo va moviéndose la tecnología. Y una de las gráficas es qué tan rápido las plataformas o las tecnologías llegaron a tener cierto número de suscriptores o de usuarios, como lo quieran llamar. Échenle una revisada al programa, es muy interesante. Aquí, por ejemplo, Netflix se tardó 3 años y medio en llegar a 1 millón de usuarios. Airbnb se tardó 2 años y medio. Facebook se tardó 10 meses. Instagram, 5 meses. El iPhone en 574 días, año y medio, tenía ya 1 millón de usuarios. ChatGPT se tardó 5 días. 5 días en llegar a 1 millón de usuarios. Vean la comparación. O sea, es realmente delicado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es la primera vez, ya lo hemos comentado varias veces, no es la primera vez que nos enfrentamos a un tema tecnológico de estos. No, ya hubo una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial, tercera revolución industrial, cuarta revolución industrial, y dentro de la cuarta revolución industrial, específicamente subrevoluciones industriales, Internet de las cosas, con conectividad, con conexión, cercanía, Bluetooth, todo este 5G que entra y que no entra, y que se tarde, y que llega y que no llega. Bueno, aquí, basado en un estudio del MIT, dice que la inteligencia artificial va a resultar en el incremento de productividad más grande en la historia. Internet, el uso de Internet nos hizo un 10% más productivos. La máquina de vapor, que fue una revolución mundial, los ludistas se pusieron en contra de ella, quemaban las fábricas, fue un 25%, nos hizo un 25% más productivos. La electricidad nos hizo un 35% más productivos. La inteligencia artificial se estima que nos va a hacer un 50% más productivos. Y aquí otra pregunta de reflexión. ¿Cómo nos va a hacer un 50% más productivos si resulta que nos va a quitar los empleos? Ya, como que ahí ya no cuadró, ¿no? Ahorita vamos con más información acerca de esto. Dentro de todo el abanico de cosas que puede hacer inteligencia artificial, que por quitarle el glamour del nombre, de todo lo que pueden hacer los algoritmos y los sistemas de cómputo altísimamente especializados, donde más brinco y donde más lo están haciendo es en el trabajo intelectual. Todo lo que es trabajo creativo, escritores, diseñadores, programadores. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta inteligencia artificial generativa? Les comentaba que la inteligencia artificial generativa es aquella que tiene un gran cúmulo de datos, tiene algoritmos muy especializados y a partir de una pregunta genera una respuesta. Entonces, fíjense qué es lo que pasa por acá. Voy a marcarlo. La entrada al sistema puede ser texto, ¿no? Lo escriben. Puede ser voz, ¿no? Hey Siri, haz esto, ¿no? Y reconocerte lo que le dices. O puede ser una imagen. Y la salida, o sea, yo le hago una pregunta en texto y me la puede responder con texto, con imagen, con video, en 3D, en audio o a una interfaz. Y aquí vienen los nombres de cada una de ellas, ¿no? ChatGPT, Midjourney, Runway, Skybox Lab, en fin. Entonces, fíjense cómo la inteligencia artificial puede hacer algunas cosas. Yo puedo decirle, genera una imagen de un campo de fútbol donde haya dos equipos jugando, uno con uniforme verde y uno con uniforme rojo, donde haya multiplicidad de razas. ¡Pum! Y la utilería me genera esa foto, ¿no? Esa imagen. Yo le puedo decir, oye, dime, que es una pregunta que tengo aquí más adelante, ¿cuáles son los dilemas éticos de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que la inteligencia artificial en este momento no puede hacer? Y entonces, pues, te lo responde. Yo se lo digo en texto, me responde en texto. Igual se lo podría decir por voz, etc. Dos de las predicciones relacionadas con inteligencia artificial es que dice que casi todo será generado por inteligencia artificial. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué hay en ese casi? ¿Qué es ese casi que la inteligencia artificial no va a poder hacer? Y en ese espacio, ahí es donde nos tenemos que hacer competitivos, por un lado, y por otro lado, donde nos tenemos que hacer competitivos es en el uso de las herramientas de acuerdo con nuestra profesión. La otra predicción es que dice que la inteligencia artificial disrumpirá, va a disrumpir todo el trabajo basado en conocimiento. Y esto es un tema muy triste para todos los que tenemos un negocio montado en conocimiento. Pero tenemos dos opciones. Todos aquellos que tenemos un negocio montado en conocimiento, consultores, instructores, arquitectos, abogados, contadores, médicos, bueno, cualquier profesión, cualquier trabajo está basado en conocimiento. Vamos a seguir comentando con esto. Si revisamos de este lado, dice el desempeño del producto de muy bajo a muy alto y el tiempo. Esto es de un framework de Clayton Christensen que escribe mucho de innovación. Entonces, cuando hablamos de trabajo basado en conocimiento de bajo costo, esta es la gráfica como está. No, o sea, el desempeño del producto conforme va pasando el tiempo, va avanzando poquito a poco. Pero se fijan la pendiente de la gráfica de bajo costo, mediano costo y alto costo, la pendiente es la misma. Lo que pasa es que un trabajo basado en conocimiento de alto costo empieza con una buena productividad y a lo largo del tiempo logra mejorar un poquito su productividad. Pero ¿qué pasa? Quiero que vean aquí qué es lo que pasa con la inteligencia artificial creativa. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial creativa? Déjenme cambiar de color para ver esto. Al inicio del tiempo empieza con una muy baja productividad, pero empieza a aumentar su productividad de una manera muy rápida. O sea, aquí, en este punto que estamos viendo en la gráfica, si están escuchando esto como podcast, métanse a cafedeinnovacion.mx y ahí van a poder revisar todos los programas que tenemos en nuestro canal de YouTube, también Café de Innovación, para que puedan ver las gráficas. Entonces, está cruzando la inteligencia artificial creativa, generativa, en este punto, y ya lo alcanzó, y aquí, pues al paso que el tiempo este sigue, y empieza a generarse, como lo podemos ver aquí, una brecha importante. Esta es una gráfica publicada en el Board de Innovación, en el Innovation Board, y dice, todas las industrias van a ser impactadas por inteligencia artificial, pero no todas van a estar amenazadas de la misma manera. Y entonces pone aquí varios parámetros. Pone qué tan digital es tu trabajo, qué tanto estás basado en conocimiento, qué tan repetitivo es tu trabajo, qué tanta protección regulatoria hay, qué tanto es un commodity tu trabajo, y pone una conclusión. Y fíjense cómo, por ejemplo, las firmas de abogados, aquí pues nos dice que las firmas de abogados están con un riesgo de impacto muy alto. La consultoría, la parte tecnológica, la parte financiera. La industria automotriz menos, alimentos y bebidas menos, farmacéutica menos, y ojo, bienes de lujo mucho menos. Entonces vayan reflexionando por ahí acerca de este punto. Este es un reporte publicado en... Este es un reporte publicado... No es cierto. Sí, perdón. Este es un reporte publicado por Statista otra vez. Y dicen que para el 2030, ¿quiénes podrían llegar a perder su trabajo? Y bueno, los agentes que examinan los impuestos del impuesto sobre la renta, 20,000 podrían perder su trabajo en esta organización. Contadores, analistas de presupuesto, auditores, profesionales de adquisición y abastecimiento, en fin, bueno, ahí viene, ¿no? Es un poquito lo que estamos viendo. Aquí la ONS, que es la Oficina de Estadística Nacional, esto es Reino Unido, en Inglaterra, dice que la automatización, que está basada en inteligencia artificial, podría perder 1.5 millones de empleos. Y ahorita en lo que voy continuando, les voy a poner nuestra primer votación, si me ayudan contestando para saber quién nos está acompañando. Y vamos siguiendo. Y algo que a mí me admiró mucho, sinceramente, cuando yo encontré esta gráfica, es de la misma Oficina Nacional de Estadística. Es una información para Inglaterra del 2017. Dice, ya es muy viejita. Pero hablaban de automatización. Casi seguro lo mismo va a pasar con inteligencia artificial si tuviéramos una gráfica del 2023. Fíjense, los que más riesgo tienen de perder su empleo son los más jóvenes, paradójicamente. Es algo para reflexionar. Pero fíjense qué está pasando. Este es un reporte de 65 trabajos con el menor riesgo de que sean sustituidos por automatización o por inteligencia artificial. O sea, por automatización, es decir, inteligencia artificial y robots.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces, únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Déjenme ya acercándome un poquito al cierre. Y esa es la gran pregunta. Cuando de repente nos dejamos llevar por el sensacionalismo de los periódicos y de las publicaciones, memes, videos, muchas veces irresponsablemente subidos sin ningún fundamento, dice aquí la pregunta, ¿qué labores no pueden hacer? ¿Qué labores, perdón, no puede hacer aún la inteligencia artificial? Yo no sé si en 10 años, en 20, en 30 o en 1, esto ya lo va a poder hacer. Hoy por hoy no lo puede hacer. Primero, creatividad original. Y dice, aunque los sistemas de inteligencia artificial pueden generar contenido y realizar tareas creativas, como componer música o escribir textos, aún no pueden igualar la capacidad humana de tener ideas originales y llevar a cabo una creatividad genuina. A todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, yo les tengo que decir qué quiero y entonces ella me contesta. Todavía no está el esquema donde la inteligencia artificial vea qué necesito y entonces me lo entregue. Es una capacidad que todavía no lo hacen o no está liberada. ¿Se acuerdan la imagen con la que empecé, donde decía que para que la inteligencia artificial pueda sustituir a un diseñador, el cliente tiene que tener bien claro qué es lo que quiere? Entonces, imagínense, necesitamos, para que la inteligencia artificial pueda hacer una imagen, yo necesito decirle con claridad qué quiero. Y muchas veces yo no tengo claro qué quiero. Cuando quiero hacer un logotipo, por ejemplo, no tengo siempre claro qué es el logotipo ni cómo transmitirlo. Tampoco sé colores, tampoco sé las formas, ¿no? El logotipo este nuevo que hicimos de Café de Innovación, no lo diseñamos nosotros, tampoco lo hicimos con inteligencia artificial. Contratamos un profesional que le dijimos, mira, este es el espíritu del Café Innovación. Y él fue el que nos hizo el logotipo. Y a partir del logotipo que nos hizo, fue muy fácil para nosotros explicar con el logotipo el espíritu del programa. Entonces, bueno, creatividad original, todavía no. Comprensión y producción de lenguaje natural, ojo, en pleno contexto. ¿Se acuerdan lo que les decía del debe y haber? Eso es algo muy contextual. Todavía le cuesta mucho trabajo a la inteligencia artificial el poder entender este tipo de cosas. Yo me acuerdo mucho, yo he estudiado inteligencia artificial desde 84 más o menos, en la carrera llevé cursos de inteligencia artificial. Y me acuerdo, mi maestro en aquel tiempo, uno de los mejores maestros que he tenido aparte, decía, uno de los grandes problemas, estoy hablando de 1986, o sea, hace casi 40 años, este maestro nos decía, uno de los problemas más complicados que va a tener la inteligencia artificial para entender el lenguaje natural es que hablamos muy mal, no sabemos hablar. Y entonces, ponía un ejemplo que decía, imagínense que es una conversación entre dos personas y una máquina tiene que entender la conversación. ¿Y cómo lo decíamos, no? Pásame la cháchara esa que está junto a la cosa de junto. ¿Pero cuál cháchara? ¿Qué cosa? ¿Junto? ¿Qué tan junto? Ahí ya tenemos un problema. Los cambios de nombres que les damos a las cosas. La parte contextual, esta dicotomía de significados, que decimos una cosa, pero realmente estamos diciendo otra. El estar mezclando dentro de nuestro lenguaje natural, el estar mezclando humor negro, sarcasmos, hacerlo contextual al momento político, hacerlo contextual a un día del contador. Bueno, eso es algo que no se podía, sigue sin poderse, ¿no? Razonamiento abstracto y sentido común, muy complicado. ¿Por qué? Porque hay un entramado de decisiones, consecuencias, entendimientos, causa y efecto para llegar a entender esto, ¿no? Que un robot puede expresar sentimientos, no puede generarlos todavía. No, podría generarlos a partir de un algoritmo, pero no es realmente una generación natural fisiológica de una emoción. No, que es algo intenso y pasajero y solo hay 6 tipos de emociones básicas, etc. Todo el tema de juicio ético y toma de decisiones éticas complejas. Las simples, eso lo puede hacer porque es un algoritmo simple que lo puede interpretar una computadora. Toma de decisiones éticas complejas. Acuérdense que la ética es un tema personal, la moral es un tema cultural. No hay una ética. Entonces, cuando hay un dilema ético, estamos enfrentando mi ética con todo en lo que baso mi ética, con la ética de otras personas. Y entonces se convierte en un problema extremadamente complejo. ¿Cómo me puedo preparar para no ser reemplazado por la inteligencia artificial? Pues hay que desarrollar habilidades únicas, hay que aprender habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. Hay que enfocarnos en un aprendizaje continuo, hay que cultivar habilidades humanas como esta parte de la empatía, de la parte ética que estábamos hablando. Y cierro el programa con los dilemas éticos. Y antes de cerrar, a partir de este boom de inteligencia artificial, ¿no? Además de que todo mundo se convirtió en experto en inteligencia artificial de un día para otro, empezó a haber mucha desinformación. Preparamos este curso, es el 30 de mayo, prácticamente ya la próxima semana, que dice cómo usar la inteligencia artificial para no perder mi trabajo. ¿No? Si entran a cafeinnovacion.mx, ahí viene la información del curso, ahí está el QR como para que lo puedan ver y lo puedan revisar, y ahorita de todos modos se los pongo aquí en el chat. Es un curso de 2 horas y básicamente les damos el contexto de qué hacer para que usen la inteligencia artificial en sus labores diarias de trabajo para que no pierdan el trabajo. Y el otro curso que hicimos, este es hasta el 8 de junio, es ¿cómo usar la inteligencia artificial para la práctica contable, fiscal y legal? Este es un tema, tenemos un programa que hacemos todos los viernes, que se llama Cóctel Fiscal, de 2 a 3 de la tarde, un abogado fiscalista, un contador fiscalista, y yo desde el tema de vista de compliance fiscal. Y aquí es lo mismo, he platicado con muchos contadores, con muchos abogados, con muchos gente de compliance, y no lo usan. Muchos ni siquiera usan sistemas de cómputo. Entonces, bueno, brincar a la parte de inteligencia artificial es algo que menos hacen. 8 de junio de 3 a 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Igual, ahí está el QR. Ahorita les paso los datos para que lo puedan ver. Y déjenme cerrar con este tema de dilemas éticos. Esto Estos dilemas éticos, yo me metí al ChatGPT y le pregunté tal cual. Dime cuáles son los dilemas éticos que puede tener la inteligencia artificial. Primero, privacidad y seguridad de datos. Este tema de privacidad y seguridad de datos se está discutiendo en la OECD. Estamos viendo cómo generamos políticas públicas para que los países las implementen dentro de alguna ley, algún reglamento, alguna norma para evitar que la inteligencia artificial o aplicaciones con inteligencia artificial puedan estar transgrediendo esta privacidad y seguridad de los datos. Primer dilema ético. Segundo, sesgo y discriminación. Los sesgos cognitivos son aquellos sesgos basados en conocimiento anterior. No, o sea, yo algo que conozco, entonces yo eso que conozco lo hago, lo extrapolo para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, un sesgo cognitivo, todos los hombres jóvenes manejan muy rápido. Ah, entonces ese sesgo cognitivo, que es un sesgo cognitivo mío, si yo soy el programador y estoy programando el algoritmo, puede ser que ese sesgo se lo pase. Discriminación con los hombres, con las mujeres, con los de una raza, con los de una religión. Eso si yo tengo como programador, como ingeniero o como partícipe en algún desarrollo de estos de inteligencia artificial, yo puedo pasarle ese sesgo y esa discriminación al sistema. Son dilemas éticos que enfrentamos con la inteligencia artificial. Responsabilidad de rendición de cuentas. Hay muchos temas que no alcanzamos realmente a entenderlos y tiene que haber una gobernanza. Por eso yo estoy precisamente en el grupo de expertos de gobernanza de la inteligencia artificial. Alguien tiene que gobernar estas situaciones para que no se salgan de control. Responsabilidad, rendición de cuentas. Voy poniendo ya prácticamente el cierre. Mi encuesta de salida para que califiquen este programa a ver qué les pareció. Y el siguiente dilema ético es el impacto en el empleo. Dentro del grupo con los que estamos construyendo esto en la OECD, hay muchos sindicatos de todo el mundo, ¿eh? No es un tema de México, es la OECD, todos los países. Hay países miembros y hay países observadores, están en estos grupos que estamos trabajando con esto. Impacto en el empleo, hay muchos sindicatos, hay universidades, hay empresas, hay asociaciones empresariales. Entonces, están preocupados por el impacto en el empleo que pueda llegar a tener esta inteligencia artificial precisamente. Armas autónomas y seguridad también es una preocupación, ¿no? Si ya de por sí, por ejemplo, todos estos ataques con drones que se llegan a hacer, imagínense que el dron, en lugar de que alguien lo maneje, el dron de manera automática y autónoma está con base en unos algoritmos decidiendo a quién le dispara, a quién no. ¿Y qué pasa si uno de esos drones cae en manos del crimen organizado y entonces lo quieren usar para eso? Es todo un tema. Es también otro dilema ético de la inteligencia artificial. Y finalmente, bueno, toda la manipulación y desinformación que hay a partir de la inteligencia artificial. Y bueno, todos los que de alguna forma han leído temas estos de teorías de la conspiración. Bueno, ya hay varias teorías de la conspiración basadas en inteligencia artificial. Hay una por ahí que dice que una computadora ya está reclutando humanos para que esos humanos puedan hacer la revolución, para que esta computadora acabe con la raza humana, porque más que ayudar, estorbamos, ¿no? Y aunque a lo mejor pudieran decir, oye, pues no, pues sí, tiene razón, ¿no? La realidad es que son exageraciones, son exageraciones basadas en una serie de situaciones medianamente reales a lo mejor, ¿no? Entonces, empieza a haber mucha desinformación, empieza a haber muchos temas, empieza a haber mucha falta de respeto, empieza a haber muchos temas que son a final de cuentas delicados. Entonces, bueno, básicamente este fue el tema de hoy, fue una salpicada de inteligencia artificial. Vamos a tratar dos o tres temas más adelante acerca de inteligencia artificial. Estamos programando un foro de ciberseguridad con expertos en seguridad. Ciberseguridad va a ser fuera del horario de este programa. Y pues bueno, básicamente es todo. Si alguien tiene una pregunta, me puedo tomar un par de minutos más para contestarla. Nos pueden escribir por aquí en el chat o en preguntas y respuestas. Les agradezco mucho que nos estén contestando nuestra encuesta de salida. Les vamos a mandar la información de este curso de cómo usar la inteligencia artificial para no perder mi trabajo y del otro también. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta adicional, adelantamos. Y pues bueno, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, Galo. Muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana en otra emisión más de nuestro Café de Innovación.
Gracias por acompañarnos en este Café de Innovación. Te invitamos a unirte a nosotros todos los jueves de 6 a 7 p.m. para disfrutar de nuestro programa en vivo, disponible también bajo demanda en YouTube y nuestros canales de podcast. No olvides visitar nuestro sitio web, cafedeinnovacion.mx, para mantenerte al día con las últimas noticias y tendencias en innovación. Recuerda que la innovación no solo es importante en el ámbito empresarial, sino también en lo personal. Así que siempre innova. Nos vemos la próxima semana en el Café de Innovación.
Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Y antes de despedirme, Enrique, definitivamente la parte ética es un tema muy complicado. Si de por sí la parte ética es un tema complicado para nosotros solitos como humanos, cuando queremos mover esta responsabilidad a un algoritmo, a una máquina, bueno, puede llegar a ser un desastre, definitivamente. Que tengan muy buen día, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos en este Café de Innovación.